Érase una vez una pareja de padre e hija que antes de irse a la cama se contaban cosas. Ella le preguntaba, por ejemplo, «Papá, ¿por qué no sale humo de la boca cuando hace frío?». Y él contestaba, «Porque el aire caliente que sale de nuestra boca choca contra el aire frío y así el agua de nuestro aire se condensa y se crea una especie de humillo blanco que se llama vaho». Y ahí este se convierte en un cuento un poco científico, donde ella sigue avasallando a su padre con las preguntas más entretenidas sobre curiosidades y él contesta como hace el profesor al que le gusta la asignatura que imparte. Y de esto ha nacido un libro de la editorial Crítica. Papá, ¿dónde se enchufa el sol? Y ambos, padre e hija, están aquí con nosotros. Laura Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú cuándo empezaste a preguntar a tu padre?
Pues desde muy pequeñita, no sé desde cuánto, desde 4 o 5 por ahí.
O sea, ¿tenías mucha curiosidad?
Sí.
¿Y a propósito de qué? ¿Acerca de qué cosas? ¿Qué cosas te daban curiosidad?
Pues todo lo... No sé, normalmente iba mirando por ahí, iba paseando tal. Cuando me surgía una pregunta, pues se la decía.
Y aquí está Antonio Martínez Ron, que es divulgador científico y compañero nuestro, periodista de la sección de ciencia de Voz Populi y colaborador del programa de televisión de Órbita Laica. Es impulsor de uno de los portales de internet más visitados sobre divulgación científica, Naucas, con K, .com. Buenos días, Antonio Martínez Ron.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué fue antes, tu hija o tú? ¿Tú también eras así de preguntón?
Sí, sí, yo debía de ser buena pieza también. Y ella, dices, ¿desde cuándo empiezo a preguntar? Yo creo que desde que empezó a hablar. Hacía preguntas todo el rato, en plan metralleta. Y es una fase que tienen todos los niños, no es único de Laura.
Bueno, puede ser más y menos acendrado, más y menos interesante, ¿no? Y tú también eras así de... Porque pasa a veces con los periodistas de ciencias que son muy curiosos desde ese punto de vista.
Sí, sí, es algo con la gente que se dedica al mundo de las ciencias, bueno, no solo, también los que somos periodistas, yo soy de letras en realidad, siempre nos ha interesado conocer nuestro entorno, saber las respuestas a lo que vemos a nuestro alrededor, y luego también como padre depende de lo que lo fomentes, ¿no? En el caso de Laura, pues yo claramente lo fomentaba la curiosidad,
claro.
Y ella lo convirtió en un juego, que era el juego de papá, jugamos a hacerte preguntas sobre el mundo.
¿En serio? ¿Era un juego?
Sí.
Claro.
y hay algunas preguntas que has descartado porque son muy locas.
Sí, bueno, tenemos un cuaderno entero. Lo hemos traído aquí.
Aquí está el cuaderno,
es un documento que no hemos enseñado hasta el día de hoy.
Ay, qué bueno es.
Que es uno de los cuadernos donde fuimos apuntando, porque hubo un momento que el juego era tan divertido y Laura hacía tantas preguntas que yo le dije, Laura, apúntalas porque cuando seas mayor te va a encantar saber que te hacías estas preguntas.
Claro, sí. Las preguntas tienen su aquel. Bueno, perdón, la pregunta era que algunas preguntas no las has incluido.
Claro, algunas no. Lo que pasó fue que eran tan buenas que dijimos, vamos a apuntarlas. Y hubo un momento que dije, esto es un libro. Cuando me preguntó, el día que me preguntó, ¿dónde se enchufa el sol? Dije, madre mía de mi vida, que esto es buenísimo.
Que este es el título del libro, papá.
Claro, claro.
¿Dónde se enchufa el sol?
Claro. Y es una pregunta que a ella le surgía a raíz de pues saber el tamaño de las estrellas, por qué las estrellas, si son iguales que el sol, son tan pequeñas.
Sí, esa pregunta me surgió mientras mi padre me explicaba por qué el sol era más grande que las estrellas.
Bueno, se veía más grande, pero es igual de tamaño.
Hombre, ya. Pero luego me decía, mira, ¿ves esta farola que está más cerca? Esta es sol. Y aquellas son las estrellas. Y yo dije, entonces, ¿dónde se enchufa el sol?
Claro.
La lógica aplastante de los niños, ¿no?
Ahí tengo el cuaderno delante y es delicioso, ¿no? Dice, por ejemplo, una de las preguntas, ¿por qué existen ornitorrincos y no unicornios?
Esa sí está en el libro, fíjate.
Esa es fantástica. O, por ejemplo, esta en concreto no sabría contestarla. ¿Por qué en la nariz hay dos agujeros y no más? Y aquí ha copiado muy diligentemente nuestra invitada, Laura. Porque los seres vivos tenían una forma en la que se dividen en dos partes iguales. Desde que somos pequeños, nacemos desde los centros y se desarrollan dos partes.
Bueno, esos son los apuntes que ella tomaba.
Tú.
Claro, claro.
Sí, sí, sí.
Sobre
sí,
lo que
sí.
Yo le explicaba, que es que, claro, tenemos dos de cada cosa porque somos seres simétricos y porque evolucionamos de criaturas que eran simétricas y tenían, pues, a cada lado, pues, un pulmón, un agujero de la nariz, dos ojos, y que, como somos descendientes de aquellas primeras criaturas a las que evolutivamente les fue muy bien con esa solución, Pues tenemos eso ahora, pero podríamos tener solamente un agujero o tener cinco. O sea,
la verdad
tampoco...
es que es buenísimo porque en este cuaderno que tengo delante, que es un cuaderno de rayas con espiral y con dos gruesas portada y contraportada de cartón, pone cosas deliciosas. Dice, ¿por qué tenemos en ¿por qué tenemos una mano con cinco dedos en lugar de, por ejemplo, ocho? Y pone debajo, papá no lo sabe. Claro, llegado.
Sí,
este,
es que esa es la
este
que
punto,
pensaba
¿qué
decir?
Se hace cuando la niña pregunta sí, una cuestión pues endiablada?
Papá no lo sabe, jaja, porque es tan buena.
Se admite que no se sabe. Y una de las cosas que yo le he intentado enseñar a Laura desde siempre es que la ciencia no es eso que la gente cree, que tiene verdades absolutas y que es gente muy dogmática. Es al revés. La ciencia precisamente es la admisión de que no tenemos respuesta a todas las preguntas y que podemos responder algunas de ellas con unas herramientas que pueden utilizar otros para darnos la razón o para quitárnosla, ¿no? En el caso de por qué tenemos cinco dedos, yo no sé la respuesta y hay cosas que no podemos dar una respuesta muy concreta por qué son cinco y no son seis. Podrían haber sido seis o siete, pero digamos...
Bueno, hay veces que no sé, que quizás tú no lo sepas, pero sí que la haya.
Puede que haya una explicación biológica. De hecho, yo alguna de las cosas que ella me preguntó luego terminé buscando la respuesta para dársela a ella, ¿no?
Papá,
de alguna manera con
la
con
respuesta
ella.
No será, no sé qué, de lo de la...
¿El qué?
El cerebro.
No, de... ¿Cómo se llama? El libro este genético. No sé.
La evolución.
Lo que teníamos nosotros... Que decías que teníamos en la cabeza como un libro. De...
Ah, el libro de instrucciones, el ADN, sí.
Eso.
Sí, claro, la respuesta está sin lugar a dudas en el ADN, en el material genético. Por eso hay un código en cada una de nuestras células que hace que nuestro cuerpo se desarrolle de una manera muy concreta. Y entre esas instrucciones está la que produce manos de cinco dedos. Pero podían
bueno,
haber
de
sido
hecho,
otros.
Sobre el tema de la pinza y de la mano de pinza, pues hay toda una literatura que seguramente claro. Un antropólogo nos podría proporcionar, ¿no? Porque es la evolución desde el mono y la necesidad de que la pinza que hacemos con
el pulgar
desarrolle
oponible.
El cerebro, porque nos ha desarrollado la inteligencia hasta convertirnos en animales muy inteligentes. Pero bueno, vamos a hacer un juego, porque hemos preguntado a niños.
Ajá.
Entonces, primero voy a dar una oportunidad para que conteste el padre, y si no sabe, entonces va la niña. Vamos allá.
¿Qué hace un científico?
A ver.
Uy,
a ver,
que es tan
Antonio
amplia.
Martínez Ron, ¿qué hace un científico?
Pues es que hay científicos que investigan un montón de cosas diferentes y en función de lo que investiguen, pues su actividad puede ser muy, muy distinta. Por ejemplo, un biólogo marino, ¿qué hace? Pues estudia
ya,
los
pero ¿qué
animales
estudia un
que hay
científico
en el mar?
Que no es lo que haga un pintor? Uh-huh. ¿O qué estudia un científico que no es lo que haga un periodista?
Pues un científico es una persona que lo que intenta es encontrar respuestas en un campo determinado del conocimiento utilizando, claro, los experimentos,
a los experimentos,
recogiendo datos, con la observación. Por ejemplo, si es algo relacionado con la naturaleza, pues tiene que pasar muchas horas mirando a los animales. Si es algo relacionado con el universo, pues tiene que utilizar telescopios, tiene que recopilar datos, hacer muchísimos números para comprobar que lo que está viendo es como él cree, hablar con otros científicos. Eso es un poco la tarea de todos los científicos, que entre ellos tienen una pequeña pelea, a ver quién tiene razón. Y entonces es muy interesante porque están siempre viendo a ver quién encuentra una respuesta nueva que los otros no conocían y los otros están intentando ver dónde se han equivocado. O sea, que es como
en realidad estoy viendo el libro que han publicado ambos juntos, padre e hija, papá, ¿dónde se enchufa el sol? Y realmente, más que una mera sucesión de preguntas y sus respuestas correspondientes, el libro es un diálogo.
Claro, claro. Sí.
O sea, a veces no es tan fácil contestar.
No, y hay veces que hay unos cambios de argumento. Que
sí, hay veces que se dice, mañana te la contesto y no me la contesta.
O sea, el libro se ajusta un poco a tus diálogos reales.
Sí,
con tu hija.
Siempre cuento que un 90% de las preguntas son las preguntas que están en ese cuaderno y que se hicieron. Algunas no están en el orden en que fueron, porque para darle una continuidad y un hilo
claro, argumental... Claro, es que a mí me salía una de los elefantes y después una de una nube.
Claro.
Vamos a hacerle una prueba a ella, porque Laura también tiene que ser sometida ya, porque ya está muy entrenada. Vamos a ver si sabe contestar, por ejemplo, la 3 que teníamos preparada. Venga.
¿Ser los robots más listos que nosotros?
A ver,
pues por una parte sí que lo son, porque están construidos y hechos, pues como que tienen más inteligencia que nosotros, porque saben más. Pero se podría decir que sí.
Que sí que son más listos, ¿tú qué opinas?
Pues de momento no son más listos que nosotros, no, pero sea, son pero más ahora... rápidos haciendo cosas que nosotros somos más lentos. Por ejemplo, haciendo cálculos son muchísimo más rápidos.
Hombre, porque es como una calculadora.
Claro. Y,
si yo tengo una calculadora en
y
la
en otras cosas que nosotros somos muy buenos, los robots son malísimos. Por ejemplo, reconociendo caras, viendo patrones en la naturaleza, a nosotros no nos cuesta ningún trabajo. O reconociendo emociones. Por ejemplo, si yo te veo a ti que vienes un poquillo enfadada del cole, enseguida me doy cuenta. Pero un robot, la inteligencia artificial que hay ahora... no sabría distinguir
y
muy
contactar
bien.
La inteligencia racional con la emocional es una cosa que para claro. un robot por ahora es casi imposible, claro. por no
incluso
decir imposible
incluso para muchos
todo.
Humanos también es difícil, o sea, imagínate.
Efectivamente. Vamos a plantearle otra, Laura, que esto me gusta mucho. Por ejemplo, esta se tiene que haber especializado mucho.
¿Qué es lo mejor que se ha inventado?
¿Qué?
¿Qué es lo mejor que se ha inventado?
Pues la combinación de los espaguetis y la carbonara.
Mira,
gran invento.
¿Cómo pasa un mono a ser hombre?
¿Cómo pasa un mono a ser hombre?
Bueno, ¿puedo contestar o es para Laura?
No, para ti.
Vale. Ningún mono pasa a ser hombre. Es una especie de equívoco que hay sobre la evolución. Ni nosotros venimos de los monos que existen actualmente, sino que los monos derivan de los mismos antepasados que nosotros. Y si nos vamos hacia atrás en la línea evolutiva, hubo un punto en el que cada uno de esos grupos se separó. Y en uno de aquellos antepasados evolucionó en los monos actuales, en los grupos de monos que conocemos, y otro en los homínidos que lentamente fueron cambiando durante miles y miles de años hasta que llegaron
hasta
a ser lo que somos
que
nosotros.
Sigue siendo una incógnita, porque es sí. interesante. Claro, o sea, el eslabón perdido es ese momento en el que el homínido se transforma en hombre. ¿Y eso qué es? Ni siquiera lo sabemos.
Pero es que del todo no se convirtieron en hombres. Empezaron a decir... ya está.
No, habría un momento donde el homínido sería hombre.
Ya, pero después...
Bueno,
¿no?
¿Qué momento?
Las fronteras están muy grises, no se sabe, no hay un punto exacto y los cambios de la naturaleza no son de la noche a la mañana, no surge una especie y mágicamente ya es muy diferente, sino que va habiendo cambios graduales, pequeñas adaptaciones al entorno, pues primero nos fuimos poniendo de pie, empezamos a utilizar las manos, luego descubrimos que podíamos cocinar los alimentos, eso fue cambiando nuestra configuración, nos hicimos más inteligentes hasta llegar a ser lo que somos hoy y sabemos bastante de la evolución, o sea, no es... Es un misterio en el fondo. ¿Qué pudo pasar en esos años? Sobre todo hace 40.000, 50.000 años que hubo un cambio radical ahí. Pero tampoco hay tantos misterios por resolver. Lo sabemos bastante bien.
Pues es un libro para jugar. Porque realmente puedes plantearte las preguntas o puedes hacer una pregunta y que otro el padre o el hijo, lea la respuesta.
Esa es nuestra intención, que los padres jueguen y los hijos a hacerse mejores preguntas que las nuestras.
También
¿no?
pueden ser las madres y las hijas.
Sí, bueno, padres estoy hablando general,
está metiendo claro. a todos. Con claro, padres bueno. entran no
sí, pero
solamente
hoy en día
padres.
Hay que ser muy preciso para que todo el mundo se sienta bien.
Te puede llevar un conflicto extraordinario. Sería para muchas preguntas. Papá, ¿dónde se enchufa el sol? De Antonio Martínez Ron y Laura Martínez Lasso. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.